Ser podcast.
Sintonía de Besa Cowboys como cada viernes. Está por ahí Ramón Besa. Hola Ramón, buenas noches.
Buenas noches desde Perafita.
Perafita, en Cataluña. Y desde Galicia o desde Madrid, Manuel Cowboys, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Álvaro, Ramón? Estoy en Madrid. Este fin de semana estoy en Madrid. Este fin de semana la familia vino a mí.
¿Onda?
Tengo a mi niño y a mis sobrinos y a mi hermana aquí conmigo este fin de semana y mañana vamos a ver el Madrid-Valencia.
Muy bien, 9 de la noche.
Que los pequeños no habían, los pequeños no han visto nunca, no han ido nunca al fútbol.
Y a pesar, Manuel, de esta semana tan intensa, ¿te ha dado tiempo a digerir cómo ha ido evolucionando el caso Vinicius, del que hemos hablado hace un ratito aquí con Javier Reci y compañía? ¿Te ha dado tiempo o no, Manuel?
Sí, he estado bastante desatento, primero porque entiendo que este tipo de casos conviene tenerlos inflados en nuestra profesión, en nuestro oficio, porque siempre levanta mucha audiencia y levanta mucho interés, ¿no? Pero más allá de eso, sí estoy muy interesado en saber cuál va a ser la evolución de la relación de Vinicius con las sustituciones, por lo tanto con el que las ordena, que es Xabi Alonso, de cara a esa renovación. Yo creo que el problema del Madrid o el problema de Vinicius, y el problema es de fondo, no va a haber ningún problema en medio de la temporada, espero, y es verdad que tiene este carácter tan explosivo que tantos problemas y tanto ruido está generando, y que supongo que también le sirve como combustible para su juego y para crecer cuando las cosas se ponen más feas. Pero en cuanto a lo que ocurrió el domingo, a lo que ocurrió el domingo, sospechaba, yo tampoco sé nada, pero sospechaba que se iba a quedar en nada, desconocía que iba a haber un comunicado de disculpas, desconocía que en el comunicado de disculpas no iba a estar nombrado Xabi Alonso, pero en fin, lo leí un poco en diagonal todo, no estuve muy, muy, muy dentro. Yo creo que el Madrid va a tener un problema con el contrato de negociación de Vinicius, sobre todo porque Vinicius depende de sus pretensiones, pero en el Madrid ahora mismo, del mismo modo que Cristiano Ronaldo estaba fuera de la escala salarial, Vinicius, o por lo menos esa es la impresión que produce desde fuera, está en una segunda escala, muy cerca de la primera, en la que solo está ya Kylian Mbappé.
Desde Cataluña, desde Barcelona, Perafita, donde está Ramón, ¿cómo has analizado todo lo que ha pasado durante la semana en el caso Vinicius?
Bueno, me ha parecido tan inteligente la respuesta de Xabi Alonso como torpe lo que ha hecho Vinicius. O sea, creo que en el fondo Vinicius, el problema que tiene es que es un jugador muy consentido, egoísta, en el que le cuesta mucho entender que esto es un deporte de equipo y que en el club donde juega, en el equipo donde está, hay jugadores como Mbappé, pues de que pueden discutirle precisamente ese reinado que él se otorga desde el fallido Balón de Oro. Creo que la declaración que hizo Vinicius podía haber sido explosiva de no haber mediado un entrenador como Xabi Alonso, que se las ha visto de muchos colores, y creo que él ha intentado desactivar hoy con la rueda de prensa el cualquier problema que se pudiera manifestar. También me ha parecido el comportamiento en la bota de oro, o sea, ese sentido de notas que tiene Vinicius en cualquier acto, en el campo, fuera, todo eso es muy difícil de gestionar. Imagino que Xabi Alonso, que como digo, ha sido un futbolista que ha estado en equipos de primera línea y que además ha estado en el Bayer Leverkusen, en el Bayer, en la Bundesliga, ganándole al Bayern Múnich, hacen de que él esté preparado para esto. No sé si Vinicius está preparado para aguantar un año que pueda acabar como Cristiano Ronaldo o como Sergio Ramos, pero sí que entiendo que Xabi Alonso está preparado para el conflicto. Y entonces o lo gestionan de puertas hacia adentro y se acaba el sarao, cosa que me cuesta de saber, de que se puede cerrar con la personalidad que tiene Vinicius, o al final se opta por una solución traumática, que es de, si es reincidente y resulta que el entrenador, por más paños que ponga, no se cura Vinicius, pues entonces igual sí que se tiene que tomar una solución. Veremos cuál ahora. Yo estoy pendiente a ver qué hace Vinicius, ¿no? Pero claro, él también creo que está pendiente que le pongan el foco para ver si, yo qué sé, mete un gol y se lo dedica a Xavi Alonso, pero yo de Vinicius no me creo nada, ¿no? Creo que es un tío que está acostumbrado a con la pelota. Es un jugador extraordinario y sin la pelota, pues es un jugador para mí aburrido, egoísta, no sé cómo decirle, ¿no? Porque los problemas, es decir, le pasan por eso. Porque con la pelota es transparente, o te dripla y te hace una ocasión de gol, un gol, o se la quitan. Pero a la que no tiene el balón, entonces es capaz de cualquier cosa.
El otro nombre propio del día, de la semana, mejor dicho, no solo ha sido Vinicius, sino también ha sido Lamine Yamal. Vamos a escuchar lo que decía ayer Gaby Fernández, el mítico capitán del Atlético de Madrid, ex entrenador ya del Real Zaragoza. Estuvo anoche aquí en los estudios del Larguero, con Manu Carreño y toda la tropa, en el Sanedrín presencial, y decía lo siguiente acerca de Lamine Yamal.
Yo sé que es un pedazo de futbolista, evidentemente lo que vemos en el entorno no le favorece, y que fuera de los campos de fútbol está yendo más rápido que quizá dentro del campo de fútbol. Fuera del campo está yendo demasiado rápido también, y él ya tiene una responsabilidad, tiene un megacontrato, representa a mucha gente, entre ellos a todos los que estamos aquí en el fútbol español. Entonces, bueno, pues el entorno le tendrá que ayudar, alguien le tiene que ayudar, no es querer matarlo el día de mañana, le tienen que ayudar.
Tú que conoces, Ramón, también el entorno Barça. Yo he escuchado el típico canterano del Barça podría corresponder a lo que es Pau Cubarsí. No sé si te lo he escuchado a ti o a quien se lo escuché. Pero Lamine Yamal es un modelo absolutamente diferente. Al igual que le he preguntado a Manuel por cómo analiza la semana de Vinicius Junior, la semana de Lamine Yamal y todo lo que pasó desde el domingo, desde esa trifulca final de partido, un encuentro en el que no se encontró bien en ningún momento, esas molestias con la pubalgia, ¿cómo lo valoras?
Bueno, es un chico difícil de manejar, ¿no? Por decirlo, algunos dicen ingobernable. Y por otra parte, también creo que todos nos ofrecemos como confesores, asesores, padres de Lamine Yamal. Aquí todo el mundo tiene una receta sobre lo que debería de hacer. Yo creo que estos chavales, esos genios futbolísticos, son muy difíciles de atender y de aconsejar y de saber llevar. Creo que él tiene por una parte una incomodidad porque no está al pleno físicamente, él no le gusta perder, le gusta ser protagonista, le gusta ganar. Creo que todo lo que ha intentado en ese clásico ha sido asumir un poco la responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, pues faltan muchos futbolistas, yo me voy a ofrecer, sobre todo porque el Barça también es un club de líderes silenciosos, pongamos por ejemplo el caso de Pedri. Pongamos el caso de De Jong, que quizá fuese el que más asumió de portavoz, Araujo es suplente. Y luego, pues es verdad que hay ese pánico, yo creo ese temor más que pánico a que se estropee, ¿no? Esa clase, pero no deja de ser una percepción de los adultos, ¿no? No sé qué piensan su generación o su gente. Es verdad que el modelo catalán, por decirlo de alguna forma, se identifica mucho más con Cubarsí o con Casado, porque los dos son, digamos, dos productos muy catalanes. Y en cambio, Lamine Yamal es un producto igualmente catalán, es nacido en Mataró, pero al hecho de que él cuide más de sus padres que sus padres cuiden de él, a diferencia de lo que ocurre pues, con los padres de Cubarsí y los padres de Casado, provoca pues, un cierto desasosiego. Pero creo que también deberíamos acostumbrarnos a que sea lo que él quiere ser. Es decir, es que si él a lo mejor no quiere ser un referente ni quiere ser ejemplo de nada, quiere ser un futbolista que marque las diferencias y que a partir de aquí él sabrá cómo gobernarse. El problema es que en el mundo mediático en el que él vive hace que toda la prensa deportiva y todos nosotros compartamos cosas que a él le gusta que compartamos. Pues, por ejemplo, todo el mundo sabe ahora que se ha ido a vivir a la casa de Piqué y Shakira. Todo el mundo sabe que lo que ocurrió con Ibai Llanos y con Piqué, pues es el pasto para que pueda hablar todo el mundo. Están analizando los psicólogos, están analizando técnicos, están analizando. Entonces, yo creo que a esto él le gusta, no le incomoda. Y a nosotros, en cambio, nos desespera o pensamos de que va por mal camino. Yo lo he confesado muchas veces en ese programa. Yo estoy muy expectante para intentar descifrar y entender a Lamine Yamal. No lo quiero crucificar ni quiero hacer sermonear, sino que adopto el papel, digamos, más, no sé, más juvenil, ¿no? Para decir, oiga, déjenle hacer, a ver cómo se pone. Otra cosa es que él tenga gestos que van en contra del club o en contra de sus compañeros, que eso ya es otra historia. Y para eso está el entrenador y para eso le corregirá. Si se va un día que no tiene permiso por ahí, pues alguien le deberá llamar la atención. Si no se corrige no sé qué, no sé cuántos, por alguien le deberá llamar la atención. Pensemos que este chico ha salido de la Masía. Durante la Masía él se sometía a un cierto régimen, a unas ciertas normas. Ahora ha salido de la Masía y entonces es él el que dirige su destino y cómo lo quiere hacer. No sé, no tengo recetas para un chico de 18 años. Yo tengo 67. O sea, tengo un hijo de 34 con el que ya me ha costado familiarizarme con sus cosas. Entonces, a partir de él, intento comprender a esa nueva generación Z, esos, no sé, a mí me fascina lo que hace Rosalía, me fascina lo que hace Lamine, me fascina lo que hacen esta generación. Pero precisamente por eso me voy incapaz de dar una receta de qué es lo que le conviene y qué es lo que hay que hacer, más allá de que no debe hacer nada que no sea que lo que hacen sus compañeros o lo que digo a su entrenador. Lo demás, pues me parecen esas recetas muchas. Hombre, no lo digo por Gavi, porque es un futbolista. O sea, yo entiendo que un jugador que ha sido de élite y de primera línea puede decirle qué parece o cuál es su opinión. Pero creo que hay toda una moral muy, 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 muy extendida sobre lo que le conviene a Lamine Yamal. Y entonces no nos pondríamos de acuerdo en exactamente en qué es lo que le conviene. No salir tanto, no tanto, no publicitar tanto, no estar con esa pareja que tiene actualmente, no comprarse la casa de Piqué o la que había estado Piqué y Shakira. Es que no lo sé lo que le conviene. Lo que le conviene es un balón, encontrarse a gusto y a partir de aquí decidir lo que le parece. Lo demás, pues mira, no sé, creo que es muy subjetivo. Lo
Yo
siento no
escucho.
tener más análisis que
Pero ha
el que
sido un
acabo de
análisis muy
hacer.
interesante. Ahora voy contigo, Manuel, pero simplemente por poner en contexto, yo he escuchado mucho durante esta semana, Manuel, aquello de empieza a ser por momentos más noticia Lamine Yamal fuera del terreno de juego que dentro del terreno de juego. ¿Cuál es tu análisis, Manuel?
El que decide qué es noticia es el periodista. Es decir, los periódicos, las radios, las televisiones son las que deciden su escaleta y dónde está el foco de la noticia, a dónde mandan las cámaras o qué llamadas atienden. Lamine Yamal se ha comprado una casa. Yo creo que muchísimos más futbolistas esta semana se habrán comprado una casa, pero a nosotros nos interesa, y que conste que no estoy criticando el trabajo del periodista porque interesa la vida de Lamine Yamal, interesa la vida de un multimillonario de 18 años que es una estrella global del deporte mundial. Claro que interesa, pero ha interesado siempre. Ha interesado cuando Messi se compraba una casa, ha interesado cuando se la compra Cristiano. Que Lamine Yamal tiene otro estilo de vida, eso pertenece a otra generación, más exhibicionista, más descarada. La diferencia de edad es grande y la brecha generacional es también muy amplia. No sé, yo no sé cómo, en fin, hay gente muy escandalizada, ¿no? El otro día leía o me enteraba de que no bebe, por ejemplo. Pues, yo no sé si eso se está diciendo mucho, pero cuando se habla de la vida desordenada, de Lamine Yamal, de que se va por ahí con la novia, de que ha pasado la noche no sé dónde y tal y cual, hombre, la gente lo que se hace a la idea es de que es un chico de 18 años que a lo mejor está pegando unas fiestas. Pues si no bebe, hombre, trasnochar nunca está bien en un deporte de élite, pero trasnochar sin beber, la verdad, pocas consecuencias tiene si luego se descansa bien. Se pone el foco más un poco en lo que da clics, caramba, en lo que en esa en ese en ese pues no sé, en esa supuesta deriva que no es tal, de un chico que está enamorado, que su vida es transparente a través de las redes, que hace poco le vi ahí unas stories, unas movidas con su moda, con su música, y efectivamente, como dice Ramón, yo no tengo la edad de Ramón, pero tengo mucha distancia de edad con Lamine Yamal. Lamine Yamal tiene 5 años más que mi hijo. O sea, estamos ahí. Y soy un marciano, no tengo ninguna. Puedo opinar cuando Lamine Yamal, cuando Lamine Yamal no, porque no bebe, pero cuando una estrella de fútbol pues ha bebido, coge el coche y tiene un accidente o le han pillado con un control. Bueno, eso repercute directamente en el campo de juego, ¿no? Pero yo de lo que veo hasta ahora no tiene por qué repercutir nada. Más allá de que cada paso que da levanta la expectación, sale con una estrella de la música, tiene 18 años, ha firmado un contrato que desborda millones por todas partes y tiene el máximo interés de toda la prensa. Entonces sale de casa, se compra un reloj y es noticia. ¿Pero por qué es noticia? Lo decide él. ¿Llaman a los periodistas? No, él no llama a los periodistas. A los periodistas les interesa contar eso, ¿no? Y cuando hablo de periodistas hablo de, no ya diarios deportivos, porque yo veo a Lamine Yamal, yo soy un gran consumidor de prensa del corazón, por las mañanas me hago una ronda por los desde lo más glamuroso hasta lo más chocarrero. Y saben que si ponen Lamine Yamal tienen clics. Entonces hay muchas cosas de Lamine Yamal, que salió a la calle y que volvió, que se subió a un patinete, que saludó a alguien desde una acera. Eso da clics. Entonces, pues tendrá que acostumbrarse y sobre todo tendrá que acostumbrarse, perdón, el aficionado futbolístico, a que este tipo ahora despierta mucho interés, pero porque sea noticia, no quiere decir que está haciendo las cosas mal, o no del todo mal, o no,
Con
en
ese,
fin.
como es el lema de Hora 14 con Javier Casal, lo que pasa, lo que importa. Eso lo decide el periodista. Ramón, ibas a decir.
No, iba a decir de que lo que quizá le condiciona es que él se ha declarado fan de Neymar y no precisamente de Messi. Entonces el barcelonismo o mucha gente teme de que el ejemplo de Neymar pues no le conviene, porque le conviene el de Messi. ¿Quién ha dicho que Lamine quiere trascender y tener una continuidad de 20 años? Y, o sea, yo me acordaré siempre de que al final de la temporada pasada, cuando le dijeron, ¿y la próxima temporada cuáles son sus retos? Y dijo, la Champions y el Mundial. No dijo de repetir la Liga ni de volver a ganar la Copa. O sea, yo puede ser que para él la Liga y la Copa y la Supercopa, como ya la ha ganado, una vez no le importa no ganarla un año siguiente. ¿Me explico? Y que su obsesión sea, pues esto, la Champions y el
Es
Mundial.
que eso es algo,
Y a
Ramón,
partir de aquí.
muy subjetivo. Y enseguida, mira, vamos a charlar ahora dentro de un rato con Garbiñe Muguruza. Garbiñe tiene 32 años. Ya es extenista. Ganó dos
Pero
Grand
por
Slam,
eso.
ganó el número uno, ganó la Copa de Maestras y con 30 años dijo adiós. Y ahora se dedica a otras cosas
Por
vinculadas con el mundo
eso.
del tenis. Que hemos creído que como Cristiano y Messi llevan 20 y pico años de profesión marcando no sé cuántos goles, 30 o 40 títulos, que no todos son igual.
Sea, pero colega, con 18 años ya, que no te haga tiling en la liga, me cago en la leche, no le quedan años
No,
para jugarla.
eso, lo digo que es una interpretación
Ya,
mía. No dijo, no
sí.
quiero, además no dijo quiero reinar. No,
Ya.
no, no, di, no, dicho, no ha dicho nunca quiero ser el número uno. Deducimos que se siente porque se pone la corona
Sí.
y entonces la gente cree que es él, pero es su simbolismo. Pero él no ha salido diciendo que sea mejor que cualquier otro, no ha dicho vamos a ganar a todo el mundo. Dice, bueno, eso sí que es verdad, que dijo mientras gane, que la gente se calle. Pues ahora yo
Efectivamente.
creo que tiene asumido que como ha perdido, pues que la gente le diga lo que le parezca, hasta que vuelva a volver a ganar. El día que deje de ganar, no sé lo que hará, o el día que no gane los títulos que ganó la pasada temporada. Con eso quiero decir que yo creo que más allá de lo que pasó con el Madrid, en la previa, sobre todo porque entre Ibai Llanos y Lamine le tendieron allí entre un juego medio en serio, medio en
Entre
broma,
Ibai y
toda la
Piqué,
historia
sí.
del Madrid, no había ofendido a nadie. O sea, ni si acaso se ofenderá él. No, he escuchado que haya hablado mal de ningún jugador del Madrid, más allá de que se las haya tenido con Carvajal. Pero yo no he dicho que Mbappé no le llega a la suela de los zapatos, o no ha dicho que Messi es no sé qué o el otro no sé cuántos. Él va a su bola, a su aire, le gusta ser, es un notas, le gusta ser noticia, le gustan los desafíos, le gustan los retos y tendrá que empezar a manejar la frustración. Ese sí que para mí es un tema. Sabe vivir, sabe convivir con la frustración Lamine, sabe lo que es la frustración un chaval que todo le ha ido de cara, pero que también ha aparecido por sorpresa cuando nadie lo esperaba, pues eso es posible. Yo tengo ganas de ver cómo reacciona después de haber perdido el partido contra el Madrid. Quiero verle contra el Elche, quiero verle en la Champions, a ver cómo él reacciona. Pero yo no tengo nada que reprocharle más allá del miedo a que le ocurra. Por ejemplo, voy a poner un para acabar con el tema y zancarlo por mi parte. Aquí hay todavía los que tenemos una cierta edad, lo que pasó con Maradona. Porque lo que pasó con Maradona en Barcelona con 20 años no solo fue culpa de Maradona, fue todo lo que ocurrió al respecto a Maradona, un chico de 22 años que llega a Barcelona, que es joven, que llega con un agente que en aquel momento, Cister Piller, pues tuvo problemas económicos, que tiene que ir al Nápoles, que le pasó lo que le pasó. Pero para mí siempre ha sido una causa mal resuelta, porque he sido un admirador de Maradona. Para mí siempre ha sido un personaje que la gente iba al campo para verle jugar. Y en el campo, hasta que le lesionaron, eran fuera de serie. Y luego, si luego se iba con los cebollitas, si no sé qué, luego se supo que tomaba droga, no sé cuántas historias y tal, claro. Pero todo ese ambiente se envenenó tanto que la gente llegó a pensar que solo era culpa de Maradona. Y para mí no solo fue culpa de Maradona, fue culpa de todo el mundo que estaba alrededor de Maradona. Entre ellos, algunos de los que estábamos a su alrededor, ¿no? En el sentido de dónde va, qué fiesta, si va, si te invita a su casa, es decir, lo que Cruyff llamó como el entorno, todo lo que participa. Y eso es lo que pienso, no volvamos a repetir, o al menos por mi parte, no voy a enjuiciar a Lamine como seguramente me ocurrió cuando yo empezaba con Maradona, ¿no? Que si no se entrena, que si no se va, que si no sé qué, que si para aquí, que si se ha desafiado la directiva, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Porque esto Para mí es un ejemplo a tener en cuenta para que no se repita con los años lo que ocurrió en el 84, 82, 83, 84. Simplemente era el detalle, ¿no? Que es lo que a veces damos, criminalizamos a un futbolista y resulta que hay mucha gente que ha ayudado a que esto ocurriera. Y yo no voy a intentar, a lo mejor me equivoco y meto la pata como tantas otras veces, pero no voy a intentar diciendo que se veía venir, que Lamine se veía venir, ya se avisó. Todo eso, moralidad, porque Lamine Yamal no participa de la cultura del esfuerzo, de la cultura de unos valores que teníamos una generación que era trabajar cada día, levantarse, ir. O sea, esta nueva generación tiene otras reglas, tiene otros valores, entonces no sé cómo se desenvuelven en ellos. Voy a verlo, tengo ganas de verlo.
Me ha parecido muy interesante este último rato acerca de Lamine Yamal, teniendo en cuenta que ninguno de los aquí presentes, y que además somos de tres generaciones diferentes, Ramón la suya, Manuel la suya y yo la suya, pero ni de lejos tenemos 18 o 19 años y no somos de la generación de Lamine Yamal. No tenemos las recetas, pero hemos querido, yo creo que, intentar entender en estos últimos 15 minutos lo que pasa con Lamine Yamal y sobre todo la expectación de ver cómo resuelve esto. Porque cuando vienen bien dadas es más sencillo, pero cuando vienen mal dadas, a ver cómo se reacciona.
Es que nosotros, Álvaro, bastante tenemos con educar a nuestros hijos como para educar a nuestros ídolos. Nuestros ídolos tienen que llegar educados al campo o que los eduquen. Yo no digo, no estoy diciendo por llamar, pero es verdad que siempre estamos tendiendo a juzgar. Yo he escrito un montón sobre la vida privada de Cristiano Ronaldo en su momento, que si dice esto, que si es muy chulo, que si gasta demasiado, el otro es muy discreto, este parece que anda con muchas mujeres y aquel se va de fiesta. En fin, chicos, son mis ídolos y a mis ídolos los quiero los 90 minutos, que marquen todos los goles que puedan y luego lo que hagan fuera del campo es responsabilidad de sus familias o de la gente que los quiere, etcétera. Y no estoy hablando de Yamal, estoy hablando de nuestros ídolos. En este caso Yamal no es el mío concretamente, pero también quiero decirte, es su vida privada y en su vida privada poco podemos decir.
Pues ha sido un placer, como cada viernes. Os emplazo al viernes que viene ya con Yago de Vega, con el titular que estará por aquí. Un abrazo grande, Ramón Besa, desde Perafita.
Igualmente, muchas gracias y perdón por la filípica Lamine Yamal, pero es un tema que me apasiona, me apasiona. Y lo que pasa es que no tengo una tesis, me apasiona.
Ha sido muy interesante. Gracias, Manuel Javois.
Muy interesante, Madrid. Gracias, adiós. Señor. Un abrazo muy grande. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.